de la carta a Tito, capítulo 3, versículo 4. Mas cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor a los hombres, Él nos salvó, no por obras de justicia que hubiésemos hecho nosotros, sino según su misericordia, por medio del baño de regeneración y de renovación del Espíritu Santo, que derramó sobre nosotros con largueza por medio de Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, fuésemos constituidos herederos en esperanza de vida eterna. Palabra de Dios. Queridos hermanos, decía Antonio que hemos venido a buscar algo que necesitamos. Y necesitamos algo más de lo que nos puede dar el mundo. Y eso es una verdad, porque si solamente tenemos lo que nos da el mundo, pues vivimos en un ambiente como demasiado superficial. Hay montones de personas hoy día que están sufriendo por algo que no son capaces de formularlo, de decirlo, de entenderlo, pero están sufriendo por la falta de trascendencia en su vida. Están educados para todo, para conocer todo, estudian de todo, tenemos mil posibilidades, podemos ser artistas, podemos ser investigadores, podemos ser ingenieros, podemos ser deportistas, podemos ser mil cosas. Muchas veces los padres y la sociedad nos educa para eso, pero nunca nos educa para la trascendencia. Y sin embargo, el ser humano, si no tiene ese sentido de trascendencia en el fondo de sí mismo, no sabe lo que es. En cualquier momento te asalta la pregunta, y bueno, bien, todo maravilloso, genial, pero ¿y yo qué? ¿Y yo qué soy? ¿O quién soy? ¿O para qué vivo? ¿O qué sentido tiene mi vida? ¿O qué son las cosas? ¿O... Y entonces, pues, necesitamos eso. Si hay trascendencia en tu vida, si tu vida tiene un sentido, un fin, un objetivo absoluto, digamos, todo lo demás es bello. Todo lo demás encaja. Todo lo demás puede ser feliz, te puedes divertir, te puedes casar, puedes quedarte soltero, puedes hacer lo que sea. Pero todo tiene un sentido. Y ese sentido va engarzado ahí, en lo trascendente, en la trascendencia. Yo por lo menos así me entiendo. Yo por lo menos así me vivo, y yo no podría vivirme de otra manera. Si yo pensara para mí, o si yo me introdujera dentro de mí y pensara, tú Chus, ¿tú qué serías sin fe? ¿Tú qué serías sin el sentido trascendente que has intentado darle a tu vida y que de una forma u otra lo estás viviendo? Pues yo no me veo, no me veo. Me veo como oscuro, me veo como un interior sin sentido, me veo como algo que no lo quiero. No lo quiero. Me da como negrura, me da como horror pensarme a mí mismo. Porque ya voy para allá, ya tengo muchos años. Y al tener muchos años, con los años, pues vas pensando. Y cuando has ido creciendo poquito a poquito en este sentido de la trascendencia manifestada en Jesucristo, porque esto es muy importante, Cuando vas creciendo en este sentido de la trascendencia, llega un momento en que tienes una paz profunda en el corazón, en que se te quitan miedos, en que se te quitan cosas, en que dices, Señor, gracias. Gracias por la vida, gracias por existir, gracias. Porque una de las cosas más bonitas que me ha sucedido a mí en la vida es que, y os lo cuento, fue cuando cumplí los 60 años, que yo cuando cumplí los 60 años pues me entró como una especie de hipocondria, una especie de, inducido por un compañero que también les cumplía, y decía, Chus, ¿te das cuenta? 60 años. Es el final. Es el final. ¿Después de eso qué? Y entonces, pues tanto me lo repitió, que llegó un momento en que me entró a mí como una temblique, como una tembladera. Y notaba que me estaba entrando con una especie de angustia, una especie de cosa. Fue tan grande. Durante unos 15 días que yo dije, esto me huele que viene de arriba. Aquí hay algo del Señor. No se trata solamente de que vas a cumplir 60 años. Aquí hay algo del Señor justo. No pasó un tiempo largo hasta que interiormente, allá en el fondo de mi ser, no sé por qué voz ni de qué manera, me habló el Señor y me dijo, tú, Chus, hasta ahora has vivido la vida desde ti, desde tus fuerzas. Tú la has programado. Tú siempre has dirigido toda tu vida. Y cuando las cosas no te salían bien, pues te enfadabas, pero adelante. Pero siempre tú y desde ti. Y ahora llegan los 60 años y ves que las fuerzas ya te están abandonando un poquito, nacen las goteras y todas estas cosas, y tú empiezas a temblar. ¿Y qué será después? ¿Cuándo? Pero te voy a decir una cosa. Ni un solo minuto en tu vida ha sido tuyo. Ni un solo latido de tu corazón ha sido tuyo. Ni una sola respiración de tu nariz ha sido tuya. Todo se te ha dado. Todo se te ha regalado. Empezando por la vida. Millones y millones de años antes de nacer, tú te prepararon este lugar para que vivieras. Alguien lo pensó. Alguien lo preparó. Y alguien lo preparó con mucho cariño. Entonces yo me miré para adentro y dije, Señor, es verdad, es verdad. Yo no sabía ni darte gracias por la vida, ni darte gracias por las cosas, porque como todo me lo programaba yo, todo me lo hacía yo, pues en definitiva, ¿a quién voy a dar gracias? Pues a mí. Me lo he currado yo todo, como dice la gente. Todo me lo curro yo. Y entonces cuando el Señor viene y te habla de esta forma, te da una iluminación, y esa iluminación, es decir, es la iluminación de que todo ha sido gracia, de que todo ha sido gratuidad, de que tú has sido querido, de que tú has sido amado, de que tú no has nacido por casualidad, que alguien te ha querido. Y cuando se te cambia el corazón de esta forma, pues empiezas a dar gracias a Dios por la vida que has tenido y por la que te queda de tener el resto de tu vida. Ya no te importa cumplir 60 años porque aún los que vengan después todos se dan gracia. Y ya has como redimido tu tiempo y ya lo has transformado. Y empiezas a dar gracias, y sabes a dar gracias a Dios. Y yo, en este momento, es cuando más ganas tengo de vivir. Y ya tengo 69. ¿Y por qué tengo más ganas de vivir? Pues miren ustedes, por una razón, pues porque ahora es que me gusta vivir. Y una de las razones más profundas que me gusta vivir es porque ahora que he entendido el sentido del tiempo, el sentido trascendente, el sentido que Dios ha querido dar a este tiempo mío, porque me lo regala. Pues yo este tiempo lo quiero aprovechar, Señor, para decirte cada mañana cuando nace el sol, qué bonito es tu sol. Qué bonita es tu tierra, qué bonitas son tus cosas, qué bonito es respirar por la nariz. Qué bonito es hablar, qué bonito es estar con los hermanos, qué bonito es el sol, qué bonita es la nieve. Qué bonito todo. Y entonces vives en la opulencia, en una opulencia regalada, en una opulencia gratuita, en una opulencia sentida, porque es la opulencia de Dios, es la gracia de Dios, es el don de Dios. Y vas por los caminos de tu pueblo, como yo este verano, por la alta montaña, leí por mis tierras de León, y pasaba por aquellas veredas en que todavía hay lobos y osos, y pisaba aquellos cantos rodados y decía, Señor, ¿cuánto has hecho rodar este canto para que yo lo pueda pisar? ¿Cuánto tiempo, cuánto has tenido tú que amar y has tenido tú que amarnos a nosotros para que sucedan las cosas que están sucediendo? Y no me digas que no. Si el Señor te lo coloca en el corazón esto, si el Señor te ilumina en el corazón esto, tú dices, Señor, pero qué maravilla. Pero qué maravilla es todo esto. Todo esto que tú me regalas, todo esto que me has regalado. Pero en medio de todo este problema, pues resulta que en la vida pues hay muchas cosas que no son tan bonitas como las que yo estoy diciendo. Hay sufrimientos, hay problemas. Cuando yo andaba caminando por mis tierras de León este verano y el verano pasado, mi hermana, que tiene muchos años menos que yo, muchos, 15 años menos que yo, pues mi hermana tenía un cáncer, tiene un cáncer. Y a mi hermana le están poniendo quimio, y mi hermana pues está viviendo la vida de otra forma distinta, pero no distinta. Distinta porque se tiene que poner quimio, distinta por todas esas cosas, pero ella ha logrado también, por la gracia de Dios, entender su realidad. Y desde esa realidad, pues le saca jugo a su situación, le saca jugo a su cáncer. Y como ella me decía, y me dice muchas veces, yo nunca, nunca, nunca le he dicho a Dios por qué. ¿Por qué esto? ¿Y por qué a mí? Nunca. Dice, si yo le dijera a Dios por qué a mí, algo se me rompería. Y yo me quedaba muy a gusto. Y yo, qué bueno, eso es una gracia. Eso es una gracia. Algo se me rompería dentro. Como que la inocencia de mi corazón se mancharía si yo le dijera a Dios por qué. Porque yo sé que Dios es el amor, yo sé que Dios es amor, yo sé que Dios es lo supremo, Dios, yo sé que Dios es la verdad suprema de todas las cosas, y entonces desde ahí, pues yo sé que lo que me pase o lo que me deje de pasar, eso está en manos de Dios, que es amor para mí. Y entonces está genial, le han dado la baja total. Quiere decir que ya ni siquiera va a volver a trabajar. No sé cómo se dice, baja permanente. Y cuando le dieron la baja permanente, hace poco, hace 2 meses o 1 mes y medio, mi hermana, a la enfermera que se lo anunció, le dijo, pero permanente, lo sintió, baja permanente. Y la otra chica le dijo, tienes que sufrir mucho todavía. Y entonces mi hermana le respondió, tú sabes de mí algo más que yo, ¿verdad? Tú sabes exactamente que tengo algo que a mí no me han dicho, ¿verdad? Y la otra le dijo, bueno, hay unas células por ahí, por la columna. Y dice, pero dejémoslo. Vamos a dejarlo. Y mi hermana, claro, el primer día estuvo hundida, pero el segundo día subió por arriba. Pues muy bien, tengo la baja permanente. Tengo el sueldo, tengo la baja permanente, tengo... Pues vamos a vivir y vamos a disfrutar de lo que tenemos y vamos a... Esas celulitas que hay por ahí metidas por la columna, pues ya veremos. Ya veremos. Y estas navidades yo la quería ver, no la he podido ver porque hubo una nevada de esas gordas y ella no pudo bajar de la montaña para donde yo estaba, para Valencia, y me llamaba por teléfono, dice, estoy midiendo la nieve con la escoba, con un metro medía una escoba y con la escoba medía la nieve, tenemos 50 centímetros. Al cabo de 3 horas dice, ya vamos por 70 centímetros. Y al cabo de un rato más grande, ya tenemos 1 metro. Digo, pues no te muevas. Con 1 metro de nieve no te muevas, porque no vas a llegar a Palencia, que hay 150 kilómetros. Y entonces, pues, para mí el vivir la vida de esta forma, pues es una gracia. Y la palabra gracia es muy importante. Digo que es muy importante pues porque, no sé, de alguna forma te da perspectiva honda a la vida y te ayuda pues a salir de ti, a salir de tus problemas, a entrar en la dimensión de la gracia, entrar en la dimensión de Dios. Pero sobre todo es todavía más hondo y más profundo y más importante lo que nos dice aquí San Pablo. Más cuando se manifestó la bondad de Dios para nosotros, en nuestro Salvador, porque Él nos salvó, no por obras de justicia que hubiésemos hecho nosotros, sino según su misericordia, por medio del baño de regeneración y de renovación del Espíritu Santo que derramó sobre nosotros con largueza, por medio de Jesucristo, nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, fuésemos constituidos herederos en esperanza de vida eterna. Entonces aquí ya la trascendencia esta de la que estoy hablando ya cobra un sentido. Y ese sentido es un sentido personal. Ya entramos en una dimensión de salvación. Es un salvador. Dios no solamente te ha dado este mundo, te ha dado estas maravillas. Es que Dios, para el cáncer, para el pecado, para tus impotencias, para tus incapacidades, para lo que no eres, para lo que no puedes, para tu muerte, para todo, te ha dado una salvación, te ha dado un Salvador. Y este Salvador es Jesucristo. Y descubrir en medio de esta dimensión de trascendencia, descubrir a la persona de Jesucristo como la realidad más bella y más honda que se te ha regalado para poder conectar con Dios, con la vida eterna, con los anhelos más profundos de tu corazón, esto ya colma todos los, no sé, todas las ilusiones, todo lo que... Yo en este último tiempo, pues estoy como descubriendo a Jesús, a Jesucristo, pero a Jesucristo como hombre. Como hombre, quizá porque lo necesite, quizá porque lo necesitemos, el hombre Jesús. El hombre Jesús, que muchas veces no creemos suficientemente en la humanidad de Jesucristo. Creemos y decimos siempre, sí, pero como era Dios. Y yo en este último tiempo lo estoy descubriendo como hombre, el hombre Jesús. El Concilio de Calcedonia nos dice claramente que no se pueden confundir la naturaleza divina y la naturaleza humana. Las dos fueron plenas, y la naturaleza humana plenamente vivida es la que tú vives, es la que yo vivo, con problemas, con dificultades, con oscuridades, con fe. Todo eso lo pasó Jesucristo. Y lo pasó Jesucristo sencillamente para hacerse solidario, y para hacerse pecado, y para hacerse maldición contigo y conmigo, para que ninguna cosa en este mundo quede fuera de la dimensión de la gracia y de la dimensión de Dios y de la dimensión de la salvación. Todo ha sido sanado y todo ha sido salvado por Jesús, por Jesucristo. El cáncer de mi hermana, tu cáncer, el problema tuyo, todo está ahí en la cruz de Cristo. Y en esa cruz de Cristo todo está de alguna forma vencido. ¿Dónde está muerte tu victoria? ¿Dónde está muerte tu aguijón? Y si está vencido, pues sencillamente sobre ti puede refluir, como nos dice este texto, el don del Espíritu Santo, que es el don del vencedor, el don de Jesucristo, del hombre Jesús que murió, pero del hombre Jesús que resucitó y que nos envía, porque está el hombre Jesús sentado a la derecha de Dios Padre, te está enviando el Espíritu de Dios para amarte, para sanarte, para darte la fuerza, para darte la gracia, para darte pues todo lo que Dios nos quiere regalar en Jesucristo, que es el regalo pues del sentido más profundo de las cosas, del sentido más profundo de mi vida, del sentido más profundo de mi muerte, del sentido más profundo de todos mis años, del sentido más profundo de todas las cosas. Yo doy gracias a la renovación carismática. Lo doy gracias. Porque estas cosas de las que estoy hablando, yo podría hablarlas como filósofo, o podría hablarlas como teólogo, porque he estudiado la filosofía, he estudiado la teología, pero no las estoy hablando como eso. Las estoy hablando como una persona de experiencia, como algo que he experimentado. Cuando yo entré en la renovación carismática a mis 40 años, y cuando yo empecé a tener experiencia de Jesucristo, muerto y resucitado, todo fue nuevo. Todo fue nuevo. Las formulaciones de la teología que yo había estudiado en las academias no me valían. Tuve que ir aprendiendo de nuevo, tuve que ir aprendiendo, pues, a decir las cosas. Tuve que ir aprendiendo a formular las cosas. Tuve que ir aprendiendo a decir desde mi corazón todo. Porque hasta entonces, pues había sido todo muy intelectual. Había vivido la religión todo desde mi pensamiento, desde mis cosas. Pero mi corazón estaba vacío, mi corazón estaba frío. Y yo cuando entendí en mi corazón que la realidad de Dios es una realidad de experiencia viva, que la puedes sentir, que la puedes vivir, que aquí es donde la puedes entender de una forma más profunda que en ninguna otra parte, en tu propio corazón. Cuando yo empecé a entender esto, pues sencillamente es cuando yo me encontré satisfecho. Y es cuando verdaderamente Dios empezó a existir para mí. Dios empezó a ser algo real para mí, algo vivencial, algo sensible, algo experimental. Y entonces es cuando te llena, y es cuando, y yo le agradezco a la renovación carismática esto, le agradezco este hecho, porque la renovación carismática quizá no nos aumenta muchos conocimientos sobre Dios. No te da un conocimiento de Dios como si fueras a una academia a estudiar. En la renovación carismática, el conocimiento de Dios sucede de otra forma. Sucede en tu corazón. Llega a ti, en lo más profundo de ti mismo, donde se sienten las cosas, donde las cosas se gozan y donde las cosas duelen, en lo más profundo de tu corazón. Y ahí entendido, Dios se hace un ser entrañable para ti porque se transforma en ti mismo. Entonces Dios empieza a moverte desde tu propio motor, desde tu propia realidad. Y yo le doy gracias a la renovación carismática con toda la sencillez. Sí, es verdad, hace 28 años que yo ya estoy predicando la renovación carismática. Pero también es verdad que aunque soy dominico y aunque soy predicador, pero os tengo que decir que si no hubiera tenido este don del Espíritu, esta experiencia del Espíritu que me ha regalado a mí la comunidad de un pueblo sencillo como sois vosotros, yo no diría todo esto de las mismas cosas. Yo no lo sentiría de la misma forma. yo no hubiera descubierto en lo profundo de mi vida que todo es gracia, porque no iba yo por ese camino. Que todo es gratuidad, que todo es gracia, que todo me ha sido dado, que me ha sido regalado, que me ha sido regalado Jesucristo. Y esto no lo sé porque yo lo haya estudiado, lo sé porque yo lo estoy sintiendo en mi corazón. Y en mi corazón, por Jesucristo, yo entiendo que estoy salvado. Estoy salvado porque Él ha muerto por mí, porque Él es mi justicia y porque todos mis pecados y todas mis deficiencias y todas mis cosas están ahí, en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, clavadas y resucitadas también. Y entonces lo puedo decir, y lo puedo decir además con un cariño muy grande. Y el cariño grande significa comunión, significa comunidad. Significa gusto y a gusto y estar con vosotros. Porque si yo hablara desde mi cabeza, yo hablaría como maestro. Y se crearían unas relaciones de distancia. Si yo hablara desde mi cabeza, era un hombre que sabe más que vosotros. Pero es que yo no hablo desde ahí. Y entonces yo no sé si sé más que vosotros. Probablemente no. Pero sé que siento con vosotros. Y sé que vosotros sentís conmigo. Y eso es lo que verdaderamente a mí me da la fuerza. Porque el Espíritu Santo nos une en comunión y en comunidad de palabra, pero también de cariño, pero también de amor, pero también de podernos testimoniar y comunicar la fe los unos a los otros. Me encanta hablaros. Y me encanta hablaros, y me encanta veros la cara. Y me encanta que el Espíritu Santo inyecte en vuestro corazón no esta palabra que yo digo, sino lo que el Espíritu Santo pueda colocar en cada palabra. Porque decía Antonio, este hombre viene sin preparar. Bueno, pues sí, miren ustedes, yo vengo sin preparar. Solo faltaba que viniera yo con una charla preparada. Si yo nunca había estado en Segorbe. Si yo nunca os había conocido. Si yo no sé quiénes sois, si yo no sé lo que estáis sufriendo. Yo no sé lo que estáis viviendo. ¿Cómo voy a traer yo algo preparado desde Madrid? Pues si yo traigo algo preparado, al único sitio que os puede llegar es a la cabeza. Para daros instrucción. Pero ¿cómo os toco yo el corazón? Que es lo que pretendo. ¿Quién conoce vuestro corazón? ¿Quién sabe la verdad de vuestra verdad y de vuestra mentira? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo sí que os conoce. Entonces yo no puedo traer nada preparado. Yo puedo estar hablando aquí y a la vez escuchando lo que el Espíritu Santo me pone en la boca para que os diga, porque eso sí que os puede llegar al corazón. Sí que os puede llegar al corazón. Yo puedo poner la voz y puedo poner el amor y puedo poner el cariño, que también me lo da Él. Pero no puedo actuar como maestro. Puedo actuar simplemente como testigo. Yo soy un testigo de esto que os estoy diciendo. Pero así como yo lo recibo y lo he recibido del Espíritu Santo, estoy seguro que vosotros lo estáis y lo habéis recibido ya. Y si lo habéis recibido, estas palabras resonarán en vosotros. Y si resuenan en vosotros estas palabras y hacen eco en vuestras palabras, saber que es el Espíritu Santo el que está haciendo eco en vuestro interior. Saber que es el Espíritu Santo el que os está diciendo algo al corazón. Y saber que es el Espíritu de Jesucristo resucitado el que os está diciendo la palabra que esta tarde necesitáis. Que siempre es una palabra de amor, siempre es una palabra de vida, siempre es una palabra de confianza. Y por eso yo puedo estar hablando con tranquilidad. Y no solamente con tranquilidad, sino sin preparar. Precisamente por eso. Porque quiero darle posibilidad al Espíritu Santo para que a través de estas palabras que nos vienen de la Sagrada Escritura, pues pueda llegar a vosotros el Espíritu Santo. ¿Que no lo hago genialmente? ¿Y qué? Si el Espíritu Santo... Una vez estaba predicando Fray Luis de Granada, un fraile dominico famoso, al rey Felipe II, creo que era, y iba a predicar las siete palabras que Jesús dijo antes de morir. Esas palabras, Padre, perdónalos, tengo sed, etc. Y este hombre, Fray Luis de Granada, pues era un hombre que sentía profundamente a Jesucristo en su corazón, y subía al púlpito delante del rey, en Madrid y de toda la corte, y empezó a predicar, y no pudo seguir. Empezó a llorar, y a llorar, y a llorar, y así estuvo un cuarto de hora llorando, y se bajó del púlpito, y se fue. Hizo el ridículo, ¿verdad? Un ridículo espantoso. Yo creo que él iría... ¡Ay, Dios mío, cómo iría su corazón! Pero el rey Felipe II dijo, nunca había oído un sermón más maravilloso que este. Nunca ningún sermón me ha hecho tanto efecto como este sermón. Porque el Espíritu Santo, pues es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo actúa a través de palabras y con carismas que llegan a tu corazón y que el predicador no tiene idea. Ni a lo mejor tú tampoco tienes idea. Y eso es lo que yo agradezco de todo corazón a la renovación carismática. El haberme metido por caminos que son de mucha sencillez, pero también de mucha profundidad. Profundidad humana, profundidad vivencial. Antes de entrar en la renovación carismática, yo siempre tuve de sacerdote joven... como cierta tendencia interior, interiorizada, un poco mística. Y yo algunas veces le decía al Señor en mi oración, Señor, pero ponme alguna persona, ponme alguna persona con la cual yo pueda hablar de estas cosas. Alguna persona con la cual me pueda yo interiorizar. Y no sé si me lo creeréis, pero en los 14 o 15 años que estuve yo de sacerdote, antes de la renovación carismática, no encontré ni una sola persona con la cual pudiera yo hablar desde el interior de Dios y que me satisfaciera. Os lo digo, era otro cristianismo, era otra forma de ser. Las personas que hablaban contigo, pues, muchas de ellas, pues sí, eran otros modelos. Las personas estaban más preocupadas de su salvación, más preocupadas de la moral, más preocupadas de si era pecado o no era pecado, más preocupadas de tantas cosas que en realidad no encontrabas una persona con la cual pudieras interiorizar tu vida, o con la cual pudieras tú, de una forma o de otra, pues, compartir, ser testigo. Y yo pensaba, digo, pues me voy a morir y no voy a encontrar realmente un alma gemela, un alma con la cual yo pueda llegar a tener una conversación en profundidad de Dios, de Jesucristo. Y por eso digo que doy gracias a la renovación carismática, porque desde el momento que entré en la renovación carismática, a lo largo de estos 20 y muchos años, sencillamente me he encontrado a millares de personas con las cuales me puedo interiorizar y con las cuales yo puedo compartir lo más profundo de su vida. ¿Cómo es posible esto? ¿Cómo es posible? La diferencia está en el Espíritu Santo, en la experiencia del Espíritu Santo. Todos tenemos el Espíritu Santo desde nacimiento, pero bueno, las épocas han hecho que muchas veces parezca que el Espíritu Santo ha desaparecido. Quizá nos liemos con muchas cosas, quizá no seamos suficientemente pobres, quizá hayamos querido desde nosotros mismos hacerlo todo, yo no sé. La cuestión es que el Espíritu Santo aparece en determinados momentos de la historia. Y Pablo VI decía, vivimos una época del Espíritu maravillosa. Pablo VI, el Espíritu Santo en este momento se muestra como tangible, se le puede tocar. En otras épocas de la historia, no tanto. Y resulta que es verdad. Y se manifiesta en la renovación carismática, y se manifiesta en otros grupos, y se manifiesta en otros movimientos. Parece que se le puede tocar. ¿Y qué capacidad de interiorización tiene el Espíritu Santo? ¿Qué capacidad de meterte dentro de ti? De predicar una palabra distinta, de hablar, de compartir una palabra distinta. ¿Qué capacidad de hacer hermanos? Porque la hermandad, la fraternidad, el amor en definitiva, es una comunicación interior. Dos personas que se comunican profundamente, esas dos personas se están queriendo profundamente. Porque los contenidos son los que hacen verdaderamente el amor y la realidad. Y por eso, pues, yo estoy aquí y me siento súper a gusto hablando con vosotros. Me siento súper a gusto comunicando lo que me está saliendo en este momento del corazón. Y me siento súper a gusto. Aquí en Segorbe me dicen que es un grupito que lleva muy poco tiempo, que lleva 2 o 3 años funcionando. Yo ni sé la gente que hay aquí de Segorbe, porque hay otra gente. Pues no sabéis qué cariño tengo al grupo de Segorbe. Y cómo le pido a Dios, Señor, bendícelos para que no cedan, para que sean fieles. Porque yo sé cómo les vas a regalar. Yo sé cómo les vas a regalar en lo profundo de sí mismos. Yo sé, Señor, cómo les vas a bendecir, cuánto les vas a bendecir. Porque van a tener muchas dificultades, van a tener unos problemas tremendos. Porque hoy en día la condición del testigo, y nosotros somos testigos, testigos de Jesucristo, la condición del testigo hoy en España es que, miren ustedes, la cultura no nos favorece nada. Nada. Si la gente supiera dónde estábamos, diría qué pandilla de chalaos. La cultura, lo que hacen los demás, no nos favorece absolutamente nada. Ni la propia familia. ¿Cuántos en tu familia estarán diciendo, pero ¿dónde vas a pasar el fin de semana? Pues en el seminario. ¿Sí? ¿Te vas a meter cura? No, voy a hacer un retiro. Un retiro. Que no le suena a nada, pero no te basta con la misa del domingo. No le suena a nada. Y a mí me parece un lujo maravilloso. Poder hacer esto, poder estar aquí, un lujo maravilloso, pero no le suena a nada. Se lo dices a los de la parroquia y te dicen, ay, pero ¿dónde vas? ¿No te parece demasiado? ¿No te parece que estás exagerando? ¿No te pasarás? Hombre, las cosas de Dios están bien, pero ni tanto ni tan calvo. Ni tanto ni tan calvo. Entonces, ¿dónde te apoyas? ¿Dónde te puedes tú apoyar? La condición del testigo hoy en España es una condición a la intemperie. A la intemperie. Porque lo único que nos ampara es la Constitución. La Constitución española nos ampara porque dice que los españoles se pueden reunir donde les dé la gana, sea fin de semana o no sea fin de semana. Hay derecho de hablar, de comunicación y de reunión. Por lo menos estamos amparados por la Constitución. Pero fuera de eso, la condición del testigo. Yo, entre los frailes, cuando me ven salir con las maletas o cuando esto. ¿Otra vez? Pero así la palabrita de apoyo, la palabrita de estamos contigo, la palabrita que te podía acompañar un poco. 28 años sin la palabrita. Que no es una broma. Porque tú estarás casado o casada o soltero o como esté. Y necesitas la palabrita. Porque si no. Y yo tengo mi comunidad. Y necesitas la palabrita. Y esa palabrita, pues es muy bonita que te digan, que te den un empujón. Pues qué bien. Qué bien. Que te vaya bien. Que hables bien. Que le llegue a la gente, pues te falta la palabrita. Por eso, a este grupo nuevo de Segorbe, yo les digo, testigos, testigos de la nada, testigos de la nada para el mundo. Pero también os digo otra cosa, la contrapartida de esta soledad, la contrapartida de esta falta de palmadita, la contrapartida de todo esto es un descubrimiento interior de Jesucristo. Un descubrimiento interior de la cruz y de la soledad de Jesucristo y de su resurrección que hará que algún día vosotros digáis, yo esto no lo cambio por nada. Es lo más bonito que me ha sucedido en la vida. Lo más grande que me ha sucedido en la vida. Y cuando des un paso más adelante dirás, cualquier cosa menos perder a Jesucristo. Cualquier cosa menos perder a Jesucristo. Y esto se impregna aquí. Estás en una escuela, tú, Segorbibrigensis, ¿cómo se dice? Segorbinos, es que me suena más latín esto, algún brigense tiene que haber por ahí, o antiguamente. Segorbiga, sí, segorbigense, sí, esto me suena a mí más olera que segorbino. Eso. Entonces, tú, de Segorbe, pues... ¿qué cosa más grande que en Segorbe haya unas cuantas personas que puedan decir cualquier cosa menos perder a Jesucristo? O por lo menos poder decir, esto es lo mejor que me ha pasado en mi vida. Yo no lo cambio por nada. Y además esto se te va a impregnar de una forma que, mira, te voy a decir, yo he conocido a gente que ha estado en la renovación y ha salido de la renovación. Sabe Dios por qué. Me acuerdo hace poco una señora en una calle de Madrid que hacía 2 o 3 años que no va por la renovación por asunto de negocios y cosas de esas. Asunto de negocios. Me decía, no voy por la renovación. Dice, y me estoy enfriando mucho. Me estoy enfriando mucho y estoy perdiendo mucho del espíritu que tenía. Pero sigo diciendo que ha sido lo mejor que he tenido en mi vida. Y digo, ¿por qué no vas? Por los negocios, déjate de tanto dinero, hombre, por los negocios. Dice, pero no, pero lo recuperaré. Yo tengo que recuperar eso porque es lo mejor que me ha sucedido en mi vida. Por eso, pues yo aliento y os animo a todos vosotros sencillamente para que, pues, poco a poco, por la fuerza de Dios, por la fuerza de la comunión, de la comunidad, del estar juntos, del orar, del alabar y del Espíritu Santo venir a vuestros corazones, podáis iros confesándoos a vosotros mismos que esto es lo más grande, que nadie me lo da, que en ninguna parte se encuentra, que esto es algo grande, que es algo maravilloso. Y si es esto, y si tú lo formulas así, y si es este regalo, dichoso tú. Dichoso tú. Pero sabéis una cosa. Y esa cosa es que, permaneciendo, empiezan a actuar los dones del Espíritu Santo. Y cuando empiezan a actuar los dones del Espíritu Santo en ti, pues ya pasas como a otra dimensión. Ya no se trata de ni de ser un poco más bueno, ni de ser un poquito más, mejor, ni de cumplir con no sé qué, ni de ganar méritos para no sé cuál. Ya no, los dones del Espíritu Santo vienen de otra forma. Y entonces cuando las personas de fuera están diciendo, ¿pero qué pintáis ahí un fin de semana? Viene sobre ti el don de piedad del Espíritu Santo. Que el don de piedad del Espíritu Santo, uno de los siete dones, sabéis muy bien. El don de piedad del Espíritu Santo es un don muy bonito, que yo no lo he visto en ningún sitio como en la renovación carismática. El don de piedad consiste en estar a gusto con las cosas de Dios. En estar a gusto en la casa de Dios. El sentirte a gusto con estas cosas. Hoy día en la cultura que vivimos, si no tienes el don de piedad, es que no aguantas ni un minuto. Ni esto aguantarías. No aguantas ni un minuto. Estas palabras que yo estoy hablando no las aguantas ni un minuto porque es que no suenan, no resuenan. Es que los objetivos son totalmente distintos. Pero si estás aquí y el Espíritu Santo te ha traído y te ha traído, que aquí nadie está por casualidad, con el don de piedad. El Espíritu Santo, yo no sé qué mete en tu corazón, pero estas cosas te resuenan bien. Estas cosas te gustan. Pero te gustan donde gustan las cosas. Ahí muy adentro. Y tú te interiorizas y tú te sientes bien. Y tú dices, Señor, tú eres el Señor. Tú eres mi Señor. Y entonces, resistes hoy, resistes mañana. Y si te proponen otro retiro dentro de 20 días, lo vuelves a hacer. Porque has encontrado. Y yo, cuando entré en la renovación carismática, pues esto me maravillaba. Digo, pero ahí wow. Díselo tú a los curas y a los frailes y a las monjas. Y a nosotros, que hagan estos retiros, por Dios, hombre. Es el don de piedad, se necesita el don de piedad. Y ese don de piedad, yo, al principio, cuando veía que los carismáticos eran tan asiduos a los retiros y a esas cosas, digo, joder, qué majos son, qué fuerza de voluntad tienen. Pero ya según fue pasando un poquito el tiempo y fui yo entrando en el misterio, ya digo, esto no es fuerza de voluntad. Aquí hay otro secreto. Aquí hay otro misterio. ¿De dónde viene la fuerza? ¿De dónde viene? De ninguna imposición. Viene de un gusto interior. De un sabor. De un saboreo interior. De las cosas de Dios. Y eso es lo que nos da el don de piedad. Saborear. Saborear las cosas de Dios. Y ahí me tienen ustedes, a mí 28 años, de retiro en retiro, de sermón. Pues no me aburro. Pues no me aburro. ¿Cómo no voy a decir las mismas cosas? 28 años predicando de lo mismo. ¿Cómo no voy a decir las mismas cosas? Es que me podía aburrir terriblemente, porque yo he sido profesor de filosofía y en un momento dado que tuve que dar una clase de textos que se llamaban textos de Aristóteles, de los posteriores analíticos, pues yo daba clase y claro, me aburría de tal forma dando clase, que cómo estarían los alumnos. Si yo me aburría de aquella forma, ¿cómo estarían los alumnos? Y se lo dije a un compañero, que era profesor también, un tal Leo Vigilto, se llamaba así, y este que era muy práctico, dice, mira Chus, te voy a dar un consejo. Antes de bajar a clase, tómate un palito, un whisky, tómate un whisky y verás. Digo, chico, pues me ha solucionado el problema. Yo me tomaba mi whisky antes de la clase y bajaba y... Pero vamos, es que hablaba yo de los posteriores de analítico de Aristóteles, mejor que Aristóteles. Con una fuerza y con una cosa que... pero ahora no me tomo el whisky. Ahora no me estoy tomando el whisky. Ni todos estos años me he tomado el whisky para hablar, para estar aquí, para compartir un retiro en Segorbe con vosotros. No necesito ningún whisky. El whisky nos lo dan. Nos lo da el Espíritu de Dios. El whisky nos lo da el Espíritu Santo. Y ese whisky se llama piedad. El don de piedad. ¿Qué bien me ha hecho a mí en la renovación carismática el don de piedad? Porque en cualquier sitio donde les hablas una hora a cualquier persona, bueno, hay un meneo en las sillas, ya sabéis de qué parte del ser humano. Es decir, una... Notas que no. Y aquí pues notas que sí, que el Espíritu Santo pues habla y te dice y esto. Por eso vamos a pedirle al Señor, perseverancia, fidelidad. No hay cosa más bonita que esta, porque sucede. Sucede Dios en nosotros, sucede el Espíritu Santo en nosotros. Se realiza el don de piedad y todos los demás dones. Todos los demás dones. Pero digamos así, el don de piedad es un poco llamativo. Es un poco llamativo porque la gente fuera dirá, pero ¿qué harán? ¿Qué harán ahí? ¿Y cómo? Es que lo contrario del don de piedad es una especie de vicio capital que en la Edad Media se llamaba acedia. Y la acedia es el disgusto de las cosas de Dios. Y es uno de los pecados capitales, que después lo han traducido por pereza. Y todo el mundo se cree que un pecado capital es quedarse en la cama por la mañana porque se te pega la sábana. Eso no es vicio capital. Eso es ni provincial, ni local. El vicio capital es la acedia. Ese sí. La acedia. Disgusto de las cosas de Dios. Lo mismo que el Espíritu Santo va creando en ti un gusto por las cosas de Dios. La falta de Espíritu Santo va creando un disgusto por las cosas de Dios. Y hoy vivimos en un mundo en que hay personas que se disgustan por las cosas de Dios. Pero hasta un punto en que no pueden tolerar ni oír hablar de Dios. Ni oír hablar de Dios. A mí me han hecho algunas encerronas en algunas casas, invitándome a cenar o a comer y todo esto, para tirar con bala, pero con bala. Bueno, yo pues, como sé más o menos de dónde vienen las cosas, pues suelo parar las balas diciendo, tienes muchos problemas, ¿eh? Desde pequeño seguro que fuiste desgraciado. ¿Qué cantidad de bloqueos? A que tu padre te trató mal, a que tu madre, y les desconcierto. Porque empiezo a meterme con su propia historia y ahí es donde se desconcierta, porque suele ser verdad además lo que les dices. Pero esto no lo digo por injuriar a nadie. Lo digo simplemente por explicar que lo mismo que hay gusto por las cosas de Dios, hay disgusto por las cosas de Dios. Para los que tienen disgusto de las cosas de Dios, no hay que rechazarlos. Para nada. ¿Por qué? Pues porque pueden ser por estas razones que estoy diciendo. O por razones muy, muy, muy superficiales, muy banales, muy baladíes, muy de poco peso. Y entonces el gran testimonio que podemos dar hoy día, que podéis dar aquí, en Segorbe, el gran testimonio, como el testimonio que se puede dar día en España, el más grande que podemos dar, es decir, creo en Jesucristo. Creo en Dios. Es lo más importante de mi vida. Y es lo más importante que ha sucedido en mi vida. La experiencia de Jesucristo. Caiga quien caiga. Hay montones de personas con ganas de encontrar a alguien que se lo diga así. Pero sin ninguna imposición. No diciendo, tú eres un imbécil. No. Doy gracias a Dios Porque tengo una cosa que a lo mejor tú no tienes. ¿Y qué dices tú que yo no tenga? Porque eso del tener hoy día es muy importante. ¿Qué tienes tú que yo no tenga? Es que tú eres más fe. Ah, que tienes fe. No creáis que se desprecia tanto esto, ¿eh? Así, en intimidad, no se desprecia tanto. En el tú a tú, las cosas no se desprecian tanto. Ah, tienes fe. En público, sí. Y aquí, el Espíritu Santo nos da la fuerza para tener fe. Y para hacer signos de fe. Yo, y termino. Antes, siendo cura, me costaba ir a un restaurante y santiguarme antes de comer. Siendo cura. Mi madre, sin embargo, hacía lo que le daba la gana. Se santiguaba cuando quería. Mi madre se santiguaba con unas facilidades dentro y fuera de casa. ¿Y su hijo cura? No podía hacer lo que su madre. Me daba vergüenza. Pero poco a poco, yo no sé, ha sido por el don de piedad o por ganas de chinchar. Que de todo hay un poco. Me santiguo bien santiguado, ¿eh? Para que sepan, en cualquier restaurante, que en España todavía hay alguien que se santigua, amparado por la Constitución. Y cuando voy a la piscina, que voy de vez en cuando, porque me gusta nadar y por aquello de la columna, una piscina grande a la que voy yo, que es olímpica, 50 metros, y me santiguo antes de tirarme al agua. Y suelo mirar, si no me ha visto nadie, me vuelvo a santiguar. Me vuelvo a santiguar otra vez. Y me santiguo todas las veces que me da la gana, como mi madre. Como mi madre. Mi madre era más libre que yo. Mi madre era más libre que yo. Y yo, hombre, no me quiero morir siendo cristiano, siendo cura, sin quitar la vergüenza y el complejo de inferioridad que tenemos montones de veces los que creemos. No, señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Está claro? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero esto, para que no sea malo ni sea provocativo, te lo tiene que dar el Espíritu Santo. Que sea el Espíritu Santo el que se santigüe por ti. Y verás tú como hay mucha gente que dice, ¡jo, qué tío este! Y alguien te preguntará algo en algún momento. Porque el Espíritu Santo tiene gritos y voces que no sabemos de dónde salen. Pero cuando salen de tu corazón, llegan a donde tú no te imaginas. Enhorabuena a los de Segorbe y gracias por haberme dado la ocasión de estar con vosotros. Gracias.